La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Y Cultura Lechera tiene dos acepciones. Una que tiene que ver con la lechería, porque mi coconductor se especializa en lechería. Pero fundamentalmente con las economías regionales, a nosotros nos gusta decirles economías federales, fundamentalmente con las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Sería cultura de economías federales. Y allí ingresamos en el amplio espacio vinculado a la economía y también a la coyuntura política y social que hace a la economía. Hoy, hablando con Felisa Micheli, me dijo algo muy interesante. Me decía: Alejandra, no hay una política económica sin política. A veces esos son los errores. Y es sobresaliente tenerlo en cuenta. No hay una política económica sin política. Y es interesante adentrarse en este punto, como lo dijo Felisa Micheli. Es muy difícil, si no tenés una política, si no tenés un ejecutivo, poder tener una buena política económica. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Por todo esto y mucho más es que hacemos Cultura, Cultura Lechera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura lechera. Nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Nosotros somos con vos radio. Y obviamente, si somos radio, es porque vos estás presente con nosotros, es que formás parte de este programa y nos da tanto placer realmente contar siempre con la otredad y siempre para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, pero en definitiva para estar con nosotros. Dicho todo esto, también te voy a decir que estamos en vivo. ¿Y de qué manera decirte que estamos en vivo? Sin decirte que estamos en vivo, la temperatura. Muy bien. 19 grados 1. Se está de a poquito asomando la primavera, mis amores. Humedad del 51%, la presión de 1012.6 hectopascales, el viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día sábado, una mínima de 8, una máxima de 21, parcialmente nublado, mayormente nublado. El día domingo, una mínima de 12, una máxima de 22. ¿Vieron que les dije que se venían temperaturas primaverales y lindas? Y ahora vamos a decirte que atente al día lunes, con una mínima de 14, una máxima de 19, chaparrones durante toda la mañana, madrugada y tarde-noche. Pero aguarden que son chaparrones dispersos. No es que va a ser diluvio torrencial todo el día, no. Por ahora se plantean solo como chaparrones. Después va a descender un poquito la temperatura, pero va a estar mayormente bien. Martes mínima de 13, máxima de 18. Miércoles mínima de 12, máxima de 17. Y el jueves una mínima de 10 y una máxima de 17. Y ahora ya lo presento a mi co-conductor y ya está nuestro invitado. Nuestro invitado que ha nacido nuevamente, ¿sí? Ya el sol ha ingresado en su signo, se podría decir. Así que tenemos un virginiano, virginiano. Bien, pero primero vamos con el co-conductor de gala mío. Sí, la gala la llevo en el alma. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular defendiendo las economías regionales, federales, como me gusta decirle a mí. Él es Juan Melchor Trocero. Juanchi Trocero, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanchi?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas.
Muy bien. ¿Y vos cómo? ¡Uy! Pero vino político hoy. Buenas tardes a todos y todas. Muy bien.
Es un término de cortesía, nada más.
Ah.
Que abarca alguna otra cosa que alguien quiera relacionar, pero bueno, no mucho más.
Ah, solo de cortesía. Me gustó lo de la cortesía. Muy bien. ¿Le parece que ingrese nuestro invitado?
Nosotros.
Sí. ¿Le parece que ingrese el invitado de lujo de hoy?
Por supuesto, me parece bien.
¿Usted sabe que tiene un añito más?
Sí. Pero yo no, ni siquiera lo quiero mencionar porque uno parece que a cierta edad ya medio que no quiere cumplir, ¿no?
Pero es re joven, es re joven. Yo le tengo que pasar el CBU después del programa. ¿Me entendés, Juanchi?
Sí, sí.
Es re joven, joven, joven. Y el futuro que tiene aparte, el presente y el futuro, ¿no es así, Juanchi?
No hay duda que ahora lo estamos llevando hasta el Parlasur, así que fíjate.
Al Parlasur, hasta el Parlasur no paramos. Yo te digo una cosa, hasta el Parlasur no paramos. Yo por lo menos soy así. Y él es diputado nacional, Unión por la Patria, por Córdoba, candidato parlamentario, justamente para el Parlasur por Córdoba y vicepresidente de APYME, Eduardo, mi querido Eduardo Fernández. ¿Cómo estás, Edu?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo le va con esa presentación ahí, el Juanchi? También hay que decir que nosotros acumulamos juventud, Juan, no cumplimos años, ¿viste? Acumulamos juventud, ¿no?
Qué bien que está, acumulamos juventud. Pero más allá de todo esto, el 6 de septiembre fue tu cumpleaños, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Se hicieron... Alguna vez un compañero peronista me dijo, dice que me cargaba por diversas cosas, dice, se hicieron tantas macanas en el país en septiembre, ¿no? El 6 de septiembre fue el primer golpe de Estado,
claro.
Después intentos con el gobierno de Perón, primero Irigoyen, después Perón, pero bueno, siempre fue elegido por los que odiaron siempre la democracia.
Bueno, pero también en todo esto está la resistencia, y usted es un ejemplo de resistencia, no, una cosa fantástica. Eduardo, ahora sí.
Sí me va a tener que pasar el CBU,
que
Juanchi,
tengas,
así.
Que tengas realmente una hermosa vuelta de sol, que tengas un gran año, que sea el mejor año de tu vida y que se cumplan absolutamente todos tus anhelos, ya sea en lo político, independientemente, en lo más importante, en el ser humano y en lo afectivo, te lo deseamos de corazón. Ahora sí, Juanchi, le damos la bienvenida.
Hola, Eduardo. Bueno, yo simplemente voy a ser más modesto que Alejandra. Yo espero que hayas pasado un lindo día de cumple y con tus afectos y bueno, y que sigas bien y bueno, y espero poder encontrarnos un día y que hacer un brindis, aunque sea con alguna copita de algo, ¿no?
Sí, aunque sea de agua, Juanchi.
Muy bien. Bueno, Eduardo, vamos a adentrarnos porque desde el punto de vista tuyo podemos hablar de muchos aspectos, como siempre y desde siempre, y hemos tenido el placer de hacerlo. Y voy a hablar específicamente desde el punto de vista de vicepresidente de APYME primero. Después nos vamos a involucrar en todo lo demás. Las últimas medidas de Sergio Massa, dentro de ellas vinculada con el Mundo Pyme, estuve escuchando a Luciano Galfione, hablé con él también, vinculado a Fundación Proteger, también hablé con IPA, Industriales Pymes Argentinos, que estaban muy contentos y conformes sobre las últimas medidas de Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista desde el Mundo Pyme?
Bueno, hay una definición de Massa que es del modelo económico, por eso hemos adscrito, ¿no?, poner en el eje de la organización social y económica, sobre todo en nuestra patria, a partir de su perfil diverso, industrial, con posibilidad de ascenso social, poner a la pequeña y mediana empresa, y con todas sus formas, incluidas las formas asociativas, como el eje de creación de riqueza, de trabajo y de mejor distribución de lo que producimos. Es decir, esa es una de las características de la pequeña y mediana empresa. Así que las noticias que viene dando Sergio Massa es el de avanzar en este perfil como en una crisis recurrente que nos llevan los modelos neoliberales y fundamentalmente las recetas del Fondo Monetario Internacional, que llevan aparejado no solo a veces la pobreza, la desocupación en nuestros pueblos, como muchos de sus economistas dicen, como efectos no deseados, sí, sino también la concentración. Y entonces que el Estado, como el actor regulador de la economía, a ese libertinaje liberal que es poner a todos supuestamente en las mismas condiciones en un mercado totalmente imperfecto, ultra concentrado como es el de nuestro país, también las medidas que se adoptan tanto en el campo impositivo como en el campo también de la promoción y cuando se hace promoción, la segmentación o la creación de empleo como la última medida de Emplea Pyme.
Exacto, la última medida fue Emplea Pyme. Adentrate en qué trata esa medida, porque no la han sabido tampoco comunicar demasiado. ¿De qué trata la última de las medidas?
Bueno, es un programa para fortalecer el empleo registrado de calidad también y dar alivio económico a las pymes que generen empleo. Entonces, es una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales. Pueden ser para el primer empleo, que significa 24 meses por cada trabajador o trabajadora que se incorpore, o también en 12 meses si tiene un plan social, manteniendo el trabajador si hace las prestaciones y también y la formación que para el que se dio el plan social, mantener 12 meses al trabajador cobrando también el plan social si es en una pyme, y la reducción de contribuciones patronales si tiene plan social, decíamos, era 100% y por 24 meses, y si es un primer empleo también. Y para el resto de las empresas, para generar esto, si no tiene planes sociales, es el 50, el 75, va disminuyendo, depende del tamaño de la empresa.
Ahora, Eduardo, vos generás trabajo, pero ¿cómo generás más consumo?
Distribuyendo mejor. Y para eso también lo de la pyme es esencial. Hay que considerar que la mayoría de las pymes en Argentina, sobre todo lo que se llama micropyme, el empresario es trabajador no asalariado, pero es un trabajador también, así que ayuda a la distribución de la riqueza controlando sobre todo a los formadores de precios. Mira, todas las últimas medidas que tomó el gobierno nacional si no hay un efectivo control sobre los formadores
Coincido.
De precio, otra vez se lo llevan los mismos, ¿no? Porque cuando dicen, ah,
¿no te parece que el foco está puesto en la Secretaría de Comercio hoy en día?
Sí, sí, hay que tenerlo, y sobre todo los formadores de precios, porque un pyme no puede trasladar al precio totalmente. Fíjate que el comportamiento con respecto al bono...
Te iba a preguntar eso también.
Parte justamente de los caraduras esto, que trasladaron a precio, apenas se enteraron de la maniobra de presión que ya existía antes de las PASO, a los precios. Y entonces dice, ¿de dónde vamos a sacar? Pero si lo cobraron antes. Dice, esperemos a las convenciones, es decir, al arreglo a través de los acuerdos salariales. Claro, hasta que llegue el acuerdo, lo decía alguien que sabía de esto, decía, los precios iban por el ascensor y los salarios por la escalera, claro. Ya te lo habían cobrado. Uh-huh. Así que la idea de suma fija, única, y a cuenta de un acuerdo salarial, tiene ese sentido de equiparar lo que se roba, ¿no? Nada más ni nada menos.
¿Te suena CAMI, Fundación Mediterránea?
¿Por qué decís que esa fundación... Fundición Mediterránea.
Por eso, justamente. Juanchi.
No, vos dijiste algo clave y creo que lo está diciendo, preguntaste vos, Alejandra, lo que está diciendo Eduardo, con lo cual coincido, que el tema del involucramiento y la gestión que tiene que hacer Secretaría de Comercio, ¿no? Porque tenemos experiencia sobre el tema. O sea, el Ministerio de Economía tiene distintas secretarías y cada una se encarga de cosas específicas. Secretaría de Comercio, con el tema del manejo de los precios internos, porque es Secretaría de Comercio Interior, en un momento fue Comercio Interior y Comercio Exterior, y después estuvo dividida. Entonces, creo que es fundamental que ahí se pongan ciertas pautas, porque si no, como decís vos, Eduardo, cada uno hace como quiere, y los formadores de precios, todos más o menos sabemos quiénes son, ¿no? Y todos se quedan antes, se cobijan antes de que venga la lluvia, abren el paraguas, ¿no? Fíjate, algo que decías vos, pero acá voy a hacer también agregar una crítica con un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de micropymes, como dice Eduardo, que son pymes y pequeños y micropymes, yo te puedo dar el ejemplo de los productores de leche. Son todos empresarios, pues somos todos empresarios, que tenemos 4, 5, 10, 20, 30 empleados, o sea, son... entra en la categoría de micropyme. ¿Vos crees que en estos últimos 2 o 3 años lo han consultado a los productores de leche sobre la situación y que es de un alimento esencial y que está en la palestra cada vez que aumentan los precios, ¿no? O cada vez que, o sea, si vos tocas, y esto lo hemos hablado ya en este programa, si vos tocas algo tan sensible como el alimento, el precio del alimento, para la gente, en un momento de que socialmente es complicado, que todos hablamos de, por supuesto que todos hablamos de cuál es la magnitud de la pobreza que hay, y vos tocas lo más sensible, yo creo que algo hay que mirar desde otro punto de vista esto, ¿no? Y la cuestión pasa, como bien decía Eduardo, como decís vos, Eduardo, por el tema de la pyme, que son las que mejor distribuyen riqueza, las que más generan trabajo, ¿no? Y por supuesto que a su vez generan arraigo, ¿no? Para que no se vayan todos los conurbanos de las grandes ciudades. Entonces, esta crítica a quienes tienen que acordar estas cosas, ampliar ese espacio, o sea, no esperemos estar en el gobierno para llamar a la unidad de un gobierno. Hablemos con los sectores que conocen el tema. O sea, Eduardo conoce el tema de la pyme, está autorizado para hablar sobre el tema. Entonces, ¿alguna vez la Secretaría de Comercio convoca? No, convoca a los 4 grandes que saben siempre, como decimos, del campo hablan con la mesa de enlaces. Y así no vamos a arreglar la cuestión. Es mi humilde pensamiento, ¿no? Y sí, autocrítico.
Coincido. ¿Qué opinas, Eduardo?
Sí, no solamente eso, en sectores productivos que están dominados en parte de la historia con pequeños y medianos productores, como fue en el caso de la lechería, y Juanchi sabe porque es un experto en eso, no solo lo hace en alimentos esenciales, en formación de precios, sino que la concentración económica y negociar con los concentradores, que son los que fijan los precios, después le imponen condiciones al micro y pequeño empresario. La historia de la producción de los pequeños productores a partir de la concentración económica justamente es una lenta desaparición o de fijación de reglas de juego que establecen los grandes, que son los que se quedan hasta el otro rumbo, que es esencial, como decía Juanchi, que es el de comercialización. Cuando uno ve los comercializadores de los productos esenciales y su porción en el mercado, entiende quiénes son los que fijan las reglas de juego a su favor.
Eduardo, ¿vos no crees que gran parte del error de Alberto Fernández comenzó en la marcha y contramarcha con Vicentín?
Yo creo que fue una demostración de falta de decisión de encarar un modelo económico, era un ejemplo. Yo creo que los sectores reaccionarios actuaron en ese momento con la decisión, no los que fueron engañados y se pusieron la bandera "yo soy Vicentín" y no tenían ni tierra en una maceta, ¿no? Es decir, sino de avance en la construcción de una economía mucho más equilibrada en un sector esencial que es el agroexportador. Entonces yo creo que Vicentín es el ejemplo de cómo se hicieron negocios y cómo el Estado fue usado por los mismos que critican, ¿no? Porque todos los que estuvieron atrás fueron los que permitieron que las entidades crediticias del Estado fueron usadas a favor de esta fuga de capital. Es muy parecido al proceso del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando llegaba la posibilidad de algún control, fugaron también los capitales, como lo hicieron, en perjuicio de la sociedad. Así que el no haber avanzado ahí no es un problema solamente de indecisión política, sino de indecisión con respecto al modelo a aplicar en Argentina.
Ahora te hago una pregunta también en relación a la actualidad. Sergio Massa tomó una serie de medidas. Pareciera que en algunos casos no alcanza. Yo estaba hablando con Felisa Michel y coincidió. Y te quiero preguntar a vos si coincidís o no. ¿No crees que es necesario hoy en día inyectar un IFE?
Mira, va a hacer falta muchas más medidas. Yo sé que Sergio está preparando más medidas. Ahora es fundamental esto en una situación de emergencia equiparar, pero más importante todavía es alentar a los sectores sociales que van desde los trabajadores, los productores, los pequeños empresarios, los industriales, los profesionales, el devolverle el rol de participante en los procesos de decisión en lo que hace a producción y distribución de la riqueza. Entonces es más importante, las medidas son para la emergencia porque hay una tremenda transferencia. Cada una de las crisis, desde la pandemia hasta la guerra y el cambio de precios internacionales hasta la sequía, fue más sacrificio y miseria para millones de argentinos, pero significó también mayor utilidad en un sector concentrado en la economía.
Sí.
Así que, por supuesto que medidas siempre van a faltar, pero digo, la principal medida es abrir un poco lo que decía Juanchi hace un rato, la participación a los sectores para que esas medidas no no tengan ningún retroceso o puedan mostrar el camino, porque a cada medida de emergencia, si el poder económico es el que sigue conservando el poder de decisión sobre el mercado y sobre algunas amenazas, y mientras se desarrollan los procesos electorales, yo digo, en esto queda claro, ¿no? Y decir que no juegan en lo político ya en Argentina queda muy marcado. Vos mencionabas la Fundación Mediterránea. Yo posteé una foto cuando Patricia Bullrich hizo la presentación de su futuro ministro de Economía. Sí. Dios nos libre y guarde que llegue a ser presidenta, y que es Melconian, y aparecía claramente la foto de Bullrich, la de Melconian, y abajo los sponsors, ¿no? Es decir, Arcor y el resto de las empresas de la Mediterránea. Entonces, los sectores sociales, los productores pequeños y medianos, los trabajadores, los profesionales, tienen que recuperar su poder de decisión, y es mucho más difícil hacerlo si están en muy mal estado. Pero a partir de recuperar con medidas de emergencia, lo que hay que avanzar es en incorporarlos en el poder de decisión.
Bien, empecemos a analizar, ya te doy a vos, Juanche, pero empecemos a analizar algo que me parece interesante para los dos. El fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF. Argentina deberá negociar para evitar pagar 16.000 millones de dólares. Vamos a decir algo, para atar algunos cabos. Nosotros ingresamos en los BRICS, justamente. Esto está impuesto por la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Ingresen y googleen, que es interesante. Distrito Sur de Manhattan, en Estados Unidos, en donde volvió a fallar contra la República Argentina. Súmenle a eso, al juicio adverso por la expropiación, que un senador, Ted Cruz, le reclama él al gobierno de Biden, diciendo en los siguientes términos, unamos las noticias, en los siguientes términos a Cristina Fernández de Kirchner: es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní. La familia criminal Kirchner ha saqueado las arcas de Argentina. Puede que tenga inmunidad en Argentina, pero eso no la exime de las leyes de sanciones aprobadas por el Congreso. Esto lo dice Ted Cruz. Es decir, por un lado tenés la expropiación y estamos hablando de una jueza americana de Manhattan. Por el otro lado tenemos un senador, que también googleenlo para que sepan de dónde proviene, que es Ted Cruz. Todas informaciones al mismo tiempo vinculadas de Estados Unidos, en el momento en el cual no únicamente ingresamos a los BRICS, sino que se está en plena campaña electoral. Eduardo, ¿hay alguna similitud?
¿Te parece? Primero, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional, cuyo mayor accionista es Estados Unidos, impone condiciones. Es un prestamista de última instancia, porque también confunden a la opinión pública, ¿viste? Se siguen endeudando y ahora van a los BRICS o a la Corporación Argentina de Fomento, Alvi. Totalmente distinto es un prestamista de última instancia, como es el Fondo Monetario Internacional, que te impone condiciones. En su momento impuso condiciones. La obligación durante las privatizaciones, las transferencias de las empresas estatales o las concesiones con la cláusula de extraterritorialidad, es decir, de someternos a tribunales internacionales, fue una de las principales cuestiones que se impuso, ¿no? Ya antes del 90, incluso en el golpe de Estado del 76 en algunas ocasiones. Y tenemos vigentes leyes que todavía fueron sancionadas, algunas en la dictadura, como es la de entidades financieras, pero tenemos otras, ¿no? Las diversiones, sí. Las mineras. Entonces, todas esas admiten la posibilidad de que se ejecuten los reclamos a través de tribunales internacionales. Por eso cuando nosotros hablamos desde fuerza de que participa en el gobierno nacional de esta situación, qué es lo que es someterse al Fondo Monetario Internacional y someterse a las condicionalidades. Está claro que el principal peligro para los sectores financieros internacionales es que en Argentina haya no solo una democracia participativa, sino también una independencia económica y una soberanía política. Ellos eso le tienen terror porque va contra sus intereses. Y yo te agregaría, si vos querés seguir agregando noticias, la intervención que tuvo la comandante la general del Comando Sur también con respecto a por qué hay que cuidar a América Latina como reservorio de materias primas. Es todo el mismo
círculo. Yo creí que me ibas a decir, si querés te sigo lo que dijo la comandante Patricia Bullrich, porque justo dijo algo. Mira qué justo, Eduardo.
Te estás castigando con todas las noticias.
No, pero viste, dije qué justo, porque todo tiene un hilo conductor. Entonces cuando me dijiste la comandante, dije, ¿será Patricia Bullrich que va a decir ahora? Porque Patricia Bullrich ante esta noticia dijo que la guita la ponga el kirchnerismo. Fantástica como futura presidenta. Fantástica. Es como que el kirchnerismo...
¿Estará dispuesta el macrismo a poner la guita del Fondo Monetario?
Es como... Y te iba a decir... Ay, ¿pero qué pasa, Eduardo? Te iba a decir, es como si el kirchnerismo o Alberto Fernández hubiera dicho que la guita la ponga Mauricio Macri, la del Fondo Monetario Internacional. Es lo mismo. Dijo, qué caro nos cuestan los calos argentinos. Siempre me opuse a la barbaridad de... una expropiación sin cumplir con la Constitución, ahora que la paguen de sus bolsillos. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre. Ante lo cual me sorprende que no salga el presidente de la Nación a decir nada. Salió sí Axel Kicillof, y Axel Kicillof le dijo, a Patricia Bullrich le respondió, danos vaca muerta para la provincia de Buenos Aires, que nosotros ponemos la guita, y además le pagamos al Fondo Monetario Internacional los 45 mil millones de dólares que se fugaron ustedes. Juanchi.
No, bueno, yo voy a hacer un parangón, como decís vos, a lo que decía Eduardo. Primero, miremos la foto de la Mediterránea que decíamos, y hay que sacarse la careta, es decir, nosotros estamos acá, Patricia Bullrich estaba ahí, con los muchachos de la Mediterránea. Nosotros no decimos que son malos, pero hay que decir cada uno qué es lo que es. Después no es que somos independientes de todo. Estamos ahí detrás del programa económico de Melconian. Otrora funcionario en el 2001 de la Rúa, otrora presidente del Banco Nación de Macri.
Es uno de los que firmó la estatización de la deuda privada.
Que pase de deuda privada a deuda pública, sí.
Bueno, entonces, yo no los condeno por esto, como dice Eduardo, pero digan las cosas como son. Y esto viene en lo que vos decís. Después, el señor Ted Cruz, candidato republicano en Estados Unidos, metiéndose en la política interna de nuestro país. ¿No le dijeron que nuestro país tiene autonomía propia y que tenemos acá la posibilidad de juzgar a quien creemos que tiene algo que pagar? Y aparte, y además, yo no tengo mi duda de justo ahora, 30 días de las elecciones, resulta que nos reclama un juez de Manhattan que le pague. Mirá vos, si un juez de La Matanza le va y le dice a Ted Cruz que usted nos tiene que pagar porque se tomó un taxi cuando estuvo en Buenos Aires en el año 94 y no lo pagó. ¿Qué me dice? Me dice, ¿usted quién? ¿Sudaca? ¿Qué se tiene que meter? Seguimos en la misma historia de siempre, desde siempre, que parece que ellos son el patrón del mundo y nosotros somos el patio trasero, por supuesto, como lo han tenido siempre. Y como el problema no son en realidad los de afuera, sino que son los de adentro, los propios, los coterráneos nuestros, que se dejan embaucar con todo esto, y la primera, y como decís vos, la primera que sale a decir tienen razón estos muchachos que nos reclaman, una candidata a presidente. Ni quiero pensar lo que dicen los demás. Por supuesto que todo lo malo siempre acá en este país, para una parte, lo ha hecho el peronismo, el kirchnerismo por consecuencia ahora, y bueno, es difícil así una discusión en serio para hacer un país en serio. Entonces esto viene a cuento de lo, como dice Eduardo, las medidas que saca, económica, que está sacando el ministro y candidato de Unión por la Patria, y bueno, hay que pelear con molino de viento, ¿no? Creo, y si no tomar la rienda, como, y por ahí no nos animamos en serio a tomar las cosas como corresponde, quizás por los temores a qué, no sé, pero bueno, iremos por esta ruta y no dejarnos meter en la agenda de ellos. Yo creo que acá la agenda no está en ver cuánto debemos por la expropiación de YPF, porque eso nos da autonomía, entonces querrán que le dejemos la mitad de Vaca Muerta o toda y nos dejarán algún surtidor para nosotros, no sé, algo así, sino ocuparnos de las cosas que necesita ocuparse tanto el gobierno, los funcionarios. Hoy también, si vamos a eso, también Massa dijo, hay funcionarios que tendrán que pedir disculpas porque no han hecho las cosas como corresponde. Sí. Pero esto no es de ahora, esto lo dijo Cristina.
Y otros que se tendrán que ir.
Y no hay ninguna duda de eso. Pero es la misma, Eduardo, es la misma reclamo que yo te hago hace un rato, te dije hace un rato, que ¿por qué no convocan a los que corresponden? No es que me tienen que convocar a mí. Tienen que convocar a los espacios, a las entidades, a las instituciones que están involucradas en los... Entonces, cuando vos fuiste a dar un valor diferencial de dólar para el maíz, primero tenías que hacer la consulta necesaria a ver a qué afectaba eso. Y afectaba a todo el alimento de humano. ¿Por qué? Porque afectaba el alimento animal, y por incidencia se trasladaba al alimento humano. Entonces lo primero que aumentaba era la comida. Entonces ¿cómo se explica a la gente que encima no le dan el sueldo, no te quieren pagar el bono, como decías vos, pero una pechuga de pollo vale 2.000 pesos? No, o sea, a ver, algún mea culpa hay que hacer desde adentro, porque si no es más complicado convencer a la gente que nos vote, no porque los otros sean mejores, sino por no lo van a votar los otros, sino porque ven que no hay una respuesta real de este lado, ¿no?
¿Qué opinas, Eduardo?
No, totalmente, es así. El haber aceptado en muchas, vos sabés, en concesiones también al CIADI como organismo que de intervención extranjera. Nosotros en Córdoba tenemos concretamente, Juanchi, para no irnos tan lejos, la concesión de aguas cordobesa está sometida, vos sabés que si el ente regulador no le acepta la modificación de precio, que viene subiendo por arriba de la inflación hace rato en Córdoba, con un mercado cautivo, la empresa ha transcurrido unos meses, 6 meses de no aceptar y reclamar el aumento tarifario, puede recurrir a la anulación del contrato al CIADI y podría pedir sumas millonarias, porque se hace el cálculo de lo que dejaría de percibir, ¿no?, en el resto del contrato. Entonces, el problema es la ley de inversiones extranjeras, que sigue vigente, la aceptación de la extraterritorialidad, que nos obliga a litigar en juzgados que defienden sus intereses, en este caso de empresas, pero también identificado con países, y nos meten en la campaña del miedo. Es decir, el problema son los gobiernos nacionales y populares que recuperan el manejo de la cosa pública y por lo tanto el miedo, ¿no? La verdad que los ciudadanos, los argentinos y argentinas, tenemos que tenerle miedo a a la oposición que viene aliándose a estos medios. Yo te, me recordaba cuando hablabas vos de Bullrich, que lo que vino sobre Malvinas y la territorialidad. Entonces,
no, también no vamos a decir de algo, Eduardo. Esta semana no se puede obviar lo que hizo Victoria Villarroel también en la legislatura.
No, no, por supuesto. A mí me tocó estar ese día en Buenos Aires. Participé, por supuesto, en el repudio este. Vos sabés que yo tengo presentado una ley.
Sí, por eso te lo traje.
Para castigar el negacionismo, pero también el apologismo, la reivindicación, porque lo han hecho todas las democracias maduras del mundo que han tenido experiencias de terrorismo de Estado, como ha sido en Argentina. Hay ley internacional, y eso también entra a lo que dice Juanchi, no hemos encontrado el impulso por miedo de entrar al debate de cuál es la coalición con una supuesta libertad de prensa, una libertad de expresión que la usan los que usan la democracia. Vos fíjate, Victoria Villarreal, yo estoy presentando un, o sea, de haber ingresado a la Cámara, también un proyecto de resolución de repudio, porque cuando juramos nosotros como diputados, Alejandro, juramos defender la Constitución.
Claro.
Cualquiera de las fórmulas, de las cuatro fórmulas, no obvia la Constitución, estatuto de el Congreso. Entonces, cuando lo hace un funcionario público que accedió por una votación que lo permitió el ejercicio de la democracia, es un agravante, hay que apartarlo totalmente, porque lo que está justificando fue la suspensión del Congreso, suplantado por una comisión de asesoramiento legislativo, la quema de libros, la persecución de intelectuales, artistas. Está justificando y lo califica de guerra a una situación donde desaparecieron personas, muchos están buscando todavía los restos de sus familiares o criaturas.
Y otro tema, Eduardo, otro tema que
entonces
quiero sumarte.
No se puede.
Y el tocar también, que podés estar de acuerdo o no, pero el tocar Estela de Carlotto de la manera que se la tocó, también es absolutamente repudiable.
Todo. Ellos tratan de destruir todo, porque ¿cuál es el objetivo principal de estos sectores ultra reaccionarios de sacar estos temas? Desde avalar los juicios a volver a el negacionismo. Saben que los planes que pergueñan, que le ofrecen y que esta vez no disimulan, se van a aplicar a través del Estado Nacional, es únicamente cierran con represión, cierran con terrorismo. Entonces, ellos en realidad lo hacen integralmente. Entonces hay que destruir los íconos que significan un ejemplo superador, como es el caso de las madres, de las abuelas, de los hijos, que han sido ejemplo en el mundo. Y por eso es lo que hace falta una ley, porque nosotros hemos suscrito tratados internacionales y el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional llegó a un acuerdo. Este estatuto determinó qué son, tienen que ser considerados los crímenes de lesa humanidad, pero la calificación de terrorismo de Estado. Entonces ya no es una cuestión argentina, es una cuestión universal en cuanto a impedir que el Estado como instrumento se transforme en represión. Así que lo que están haciendo ellos es un plan premeditado, provocador, y nosotros lo que tenemos en este turno electoral es recuperar la independencia económica, consolidarla con más democracia política en serio con la intervención de los sectores. Lo que decía Juanchi de la opinión de los productores es esencial, porque la democracia sin intervención, imagínate cómo va a quedar si de darse resultados como los de la PASO, el Parlamento Nacional. ¿Qué ley podríamos tratar?
Imposible. Y tendrías que actuar con DNU, y bueno, dependiendo qué presidente te toque, porque la verdad que no sé dónde está el piloto.
La democracia, como siempre, lo sabe, lo sabemos los viejos, Juanchi y yo, en la historia del mundo, se defiende en la calle.
Claro.
No hay duda, no hay duda.
Juanchi.
Te traigo ahí, Eduardo, ya que a lo que nos espera ahora para estos días. ¿Cómo ves el tema eleccionario? O sea, porque en esto nos tenemos que abocar, porque me parece que, aparte de lo urgente, es lo necesario, ¿no? Porque, válgame Dios, de que llegue a ganar la presidencia cualquiera de los de las fórmulas que no son de Unión por la Patria, ¿no? Y cualquiera, digo, de las cuatro que hay, las otras cuatro que compiten, me puedo quedar con una, pero no precisamente la del gobernador de Córdoba. Bueno, pero
porque vos tendrías que hacer el juego de las siete diferencias. ¿En qué se diferencian en el fondo?
Claro, exactamente, o sea, todo más o menos lo mismo, con un peinado distinto, ¿no? Uno con flequillito, otro con la melena, otro con el flequillo. Bueno, es más o menos así, porque es caricaturesco, me parece. Y la que yo te pregunto, porque mira que en este programa hemos hablado con varios intendentes de peronistas, por supuesto, de la provincia, de nuestra provincia, y todos con muy buena onda y con el gobierno nacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, o cómo ves vos, que no hay una movida mediática de los intendentes peronistas? Tenemos más de 200 intendentes peronistas en Córdoba, por supuesto que están cooptados por el cordobesismo, pero que no salen a respaldar fundamentalmente de forma así concreta a la fórmula Massa, a la de Unión, digamos, la fórmula de Unión por la Patria, ¿no?
¿Qué opinas, Eduardo?
Mira, es importante, por supuesto, que determinar para esos intendentes, para muchos actores públicos, qué es lo que está en juego en este octubre. Por primera vez, después de mucho tiempo, las propuestas de los sectores, los principales, o sea, los llamados libertarios, ¿no? Y Juntos por el Cambio, coinciden que en sus propuestas desnudas, no te dicen vamos a acabar con la inflación, vamos a ajustar el gasto público, nosotros sabemos dónde lo quieren ajustar, sobre todo qué significa esto para los argentinos, porque ya lo han experimentado Patricia Bullrich cuando fue ministra y el Milei como expresión de la barbarie libertaria, ¿no? Pero además queda muy en claro, además de las expresiones, como dijiste vos, Alejandra, hace un rato, que la dureza, la posibilidad de represión a los sectores postergados que quieran expresarse en cualquiera de sus formas, también es descarada. Es decir, que es la democracia la que está en juego. Este año que cumplimos 40 años de democracia, de ese camino para logrado le costó sangre a miles de compañeras, compañeros, por eso tenemos que defenderlo. Pero en Córdoba, principalmente, en un factor especial, está en juego, quedaron en juego para las elecciones de octubre cinco fórmulas, pero las tres que más sacaron voto en Córdoba, dentro de ella está la fuerza que encabeza Schiaretti. Y hoy hay que decirle a los compañeros, pero también a los que quieren la democracia. Yo voy a ampliarte después, Juanchi, no es solamente los peronistas, son los radicales que quieren la democracia, si sienten identificados con Milei o con Bullrich, ¿no? Un Milei que dijo que la decadencia empezó desde Irigoyen, ¿no? Ya, sí. Viste, se pasaron a Perón, se subió, es decir, él sueña con la Argentina de 1910, nos quiere retrotraer eso. Si no, cada voto que vaya a Schiaretti, que sabemos que no tiene ninguna posibilidad de acceder ni siquiera al balotaje, que ese 3,8, si no me equivoco, tiene a nivel nacional, cada voto que saque en Córdoba, Schiaretti favorece a Milei, porque la verdadera lucha está entre un proyecto nacional y democrático y esa ultraderecha que se ha encargado de desnudar sus verdaderos planes en Argentina y que trabaja sobre también un mensaje violento. Entonces, hay que decir que nosotros en Córdoba vamos a hacer todo lo posible, sabiendo que venimos de procesos electorales dificultosos en lo que no supimos abordar, y no le podemos echar la culpa a los ciudadanos, sino hay que escuchar lo que ellos nos sí. dicen, lo que nos dicen los compañeros, asumir lo que nos toca jugar algún rol, todas las culpas, aunque no nos correspondan, vos sabés bien qué es lo que pienso yo, sí. no es momento de tratarlo, pero está en riesgo mucho más que un gobierno, está en riesgo porque si es de esta ultraderecha, ni siquiera necesita el Parlamento, ni lo cuenta el Parlamento, por eso no habla. Yo creí que me ibas a preguntar del Parlasur. Ellos suspendieron la elección.
Bueno, te digo una cosa, me restan, te cuento algo, me restan 3 minutos y la pregunta iba a ser esa.
Vote a Massa.
¿Cuáles son los desafíos a presente, a futuro, a vos integrando el Parlasur?
Mira, fundamental, es el futuro nuestro como país productor y transformador, que incorpore ciencia y técnica. Es imposible de no hacerlo en una integración en América Latina cuando las potencias mundiales están en una guerra económica fatal que tiene la paradoja de cuando el mundo más ha crecido tecnológicamente, cuando se producen alimentos para todo el mundo, hay más hambre y miseria. Entonces, en la integración del Parlasur, que surge a partir del Mercosur, hay que ampliarla, hay que aumentarla, es la forma de territorializar también una explotación racional de nuestros recursos naturales. Es la expresión democrática porque no es un conjunto de naciones, sino son parlamentarios elegidos con esta idea de unidad de América Latina en la que hay que aumentar. Y por eso no vas a encontrar ni una publicidad de las fuerzas liberales respecto al Parlasur. Con ellos cumplen ellos una formalidad de presentar la boleta, pero cuando han podido o han tenido o proponen algo, no contemplan la unidad latinoamericana.
Bien, mi querido Eduardo, ha sido un verdadero placer tenerte. Juanchi, lo tenemos que despedir a Edu.
Bueno, Eduardo, simplemente te invito a que para contrarrestar este tema de los votos de gobernador Schiaretti, hablemos con todos los intendentes peronistas, porque son realmente no el pueblo, como vos lo dijiste, sino los intendentes tienen mucha incidencia sobre este tema, ¿no? Y lo que ellos pueden hacer. Creo que ahí está la clave del triunfo o quitarle votos y aportarle votos a la fórmula Massa-Rossi. Así que te dejo un abrazo, Eduardo, y espero juntarnos cuando quieras. Nos juntamos acá en Córdoba.
Eduardo, ha sido un placer tenerte. Yo no sabía que venías a Capital. Cuando vengas a Capital, también te invito acá.
Dejarte la tranquilidad a vos y a Juanchi. Se está dando estos últimos días una gran reacción de los que han votado el peronismo, incluso también algunos radicales que respetan sus tradiciones, y yo creo que en Córdoba depende de que nosotros abramos los brazos y que esto se transforme en votos en octubre.
Gracias, Eduardo Fernández. Abrazo inmenso, maestro. Cuídate.
Gracias.
Chao. Abrazo. Estuvimos con él, diputado nacional, Unión por la Patria por Córdoba, también candidato al Parla Sur por Córdoba, vicepresidente de APYME, Eduardo Fernández. Quiero agradecerle muchísimo a Seba Guarda, cariños, mi querido Sebastián Gualda, que fue también quien intermedió para la nota. Gracias, Seba. Y nos encontramos, Juan Melchor Trocero, Juanchi, qué programita, y la semana que viene con otro programazo que ya lo tenemos presente, hablando de intendentes, hablando de Córdoba, hablando de masismo, hablando de intendentes que se han puesto la camiseta. Si todo se da como lo tenemos pensado, vamos por todo y mucho más. Hasta la semana que viene a partir de las 16. ¿Haciendo qué, Juan Melchor Trocero?
Cultura lechera para hablar de la realidad del país.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.